Hola, en este vídeo vamos a hablar de la investigación. La investigación entendida como algo necesario en el envejecimiento. Y además la investigación en todos los procesos de vejez cada vez se están haciendo más populares. De hecho, ahora el 1% de toda la producción mundial de investigación es sobre las personas mayores y todo lo relacionado con el envejecimiento. Entonces, ¿qué entendemos como investigación? Bueno, se considera investigación cualquier proceso o actividad que desarrolle un proyecto de forma sistemática y organizada. Puede ser un sistema u otro, pero siempre va a tener una plantilla, vamos a decir. Y la finalidad que va a tener la investigación es ampliar los conocimientos o renovarlos. Esos conocimientos que se tienen en un momento dado y que genere sobre un problema que queremos solucionar o que vemos que la manera que tenemos para solucionar quizá no sea la correcta. Entonces, va a generar conocimiento y va a generar innovación permanente sobre ese conocimiento que ya tenemos sobre un tema. Hay muchas clasificaciones, muchos tipos de investigación, enfoques, etcétera. Pero bueno, podemos decir que la investigación básica es la que va a generar o aumentar el conocimiento. Y luego tenemos la investigación aplicada, también conocida como clínica de salud pública, que es ese conocimiento que tenemos, aplicarlo. ¿Cómo lo podemos llevar a una sociedad, a un paciente, a un determinado grupo de personas? La investigación en salud, que es lo que nos atañe a todos nosotros, se basa en recopilar los datos de un problema en concreto de salud, de enfermedad, describirlo, esos datos, analizarlos, los vamos a interpretar para llegar a una conclusión y luego la difusión. Es imprescindible que nosotros tenemos que investigar bien, pero tenemos que difundirlo para que ese conocimiento o esa renovación del conocimiento llegue a todos los sanitarios o todas las personas implicadas o que tengan que llevar a cabo esos cuidados. Hay dos métodos, en esencia, el inductivo y el deductivo. El inductivo es el desde que unas observaciones particulares vamos a llegar a una proposición general, a una teoría, y los deductivos es al revés, que desde posiciones generales o teorías nos vamos a llegar hasta unas premisas particulares. Es un camino distinto. Y luego los enfoques de la investigación, también hay dos grandes enfoques, que seguro que habéis oído mucho hablar de ellos, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo, voy a poner un ejemplo muy fácil, el cuantitativo es el que va a cuantificar, es por ejemplo si vamos a estudiar el efecto de una pastilla sobre la tensión arterial. Entonces solo hay una realidad objetiva, ¿no? Que es esta pastilla, tiene esta composición y es esto lo que vamos a medir. La realidad no cambia con las mediciones, es decir, la hipertensión va a ser siempre igual, yo no voy a cambiar ningún fenómeno, va a ser objetivo. El método deductivo partiendo de teorías o leyes, es decir, yo creo que el enalapril 20 va a bajar la tensión en toda la población hipertensa y lo voy a demostrar. Entonces parto de esa ley hasta ahí. La posición del investigador va a ser neutral, imparcial. O sea, yo no voy a influir en nada. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de esos doble ciegos, este tipo de estudios en los que yo voy a dar una pastilla y voy a medir los resultados. Yo no voy a modificar nada. El diseño va a ser estructurado, predeterminado, va a seguir un camino muy marcado. La muestra va a ser representativa, o sea, los sujetos que yo voy a coger va a ser extrapolable a toda la población a la que luego quiero cuidar o tratar. Y la recogida de datos pues, va a ser por observación, medición, pero todo con herramientas validadas, que sea reproducible, que otro investigador pueda hacer lo mismo con las mismas herramientas. Y los datos recogidos van a ser fiables y medibles. Entonces, el enfoque cuantitativo, como vemos, es muy científico, muy técnico, muy encorsetado, muy estructurado. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, que no es menos válido ni mucho menos, pero aquí hay varias realidades subjetivas. Aquí es, por ejemplo, si vamos a estudiar cómo ha afectado a las enfermeras de residencia la pandemia de coronavirus. Entonces, hay varias realidades subjetivas, la realidad varía con la investigación, se admite cierta relatividad, se acepta cierta subjetividad también. Entonces, aquí es un método inductivo, se crea una hipótesis durante la investigación. O sea, yo creo que ha sido muy duro para las enfermeras, pero a medida que voy investigando, me voy entrevistando con ellas, me va a ir surgiendo unos nuevos datos, enfoques que yo no había previsto, cosas que yo no había previsto medir y tengo que medirlas. Entonces, se va generando esa hipótesis, esa teoría que al final va a ser la pandemia ha afectado psicológicamente a las enfermeras provocando una depresión, bla, 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 bla. Pero eso lo hago al final, no hago el camino inverso. El diseño entonces va a ser más abierto y más flexible, me voy a ir adaptando a lo que me voy encontrando. la muestra va a ser de casos representativos, es decir, pues voy a coger enfermeras de residencias, pero eso luego igual no se extrapola a todas, no todas las residencias son iguales, no lo puedo extrapolar a la población en general. La recogida de datos, bueno, pues de textos, de narraciones, pero es muy importante las entrevistas, los grupos de trabajo, sobre todo en las primeras fases de la investigación cualitativa. Eso es muy interesante. Y luego los datos recogidos, sí, van a ser estadísticos, pero es una estadística moderada, porque aquí vamos a recoger también sentimientos, percepciones. Luego, bueno, para seguir un poco con la investigación, cuando yo voy a hacer una investigación me tengo que hacer una pregunta, ¿qué es lo que quiero investigar? En esa pregunta ya tengo que tener en cuenta que tiene que seguir los criterios FINER, es decir, que lo que voy a investigar sea factible, interesante, que aporte algo novedoso, que sea ético y que sea relevante, que sea importante lo que voy a estudiar. Y luego vamos a usar el formato PICO, población que voy a para hacer la pregunta, población que voy a investigar, intervención que voy a llevar a cabo, comparación de dos o más grupos y qué resultados obtengo. Y con estos, con el modo PICO, me voy a una base de datos y voy a buscar información utilizando los operadores booleanos AND, OR y NOT, que como veis, bueno, pues unos restringen más la búsqueda, otros la restringen menos, unos son más permisivos, y con esto voy a buscar artículos que me ayuden en esas bases de datos. Las variables, ¿qué es lo que vamos a medir? Que pueden ser dependientes o independientes. En el caso de la pastilla, por ejemplo, la variable independiente va a ser la que yo voy a manejar. Voy a dar en abril de 5 a este grupo, de 10 a este y placebo al otro. Eso va a ser la independiente. Y la dependiente va a ser la que se modifica, la tensión arterial. ¿Cómo se va a modificar en unos o en otros? Esa variable que medimos va a depender de lo que yo le haya dado. Luego pueden ser cualitativas, por ejemplo, el sexo, la raza. O cuantitativa, la altura, el número de años, ¿no? Unas son de cualidades y otras de cantidades. Y luego para finalizar, bueno, pues necesitamos una muestra para analizar, y para conseguir esa muestra pues podemos utilizar un método probabilístico que va a ser aleatorio, estratificado, hay un montón, pero sí que nos va a ayudar a que sea bastante reproducible en la sociedad, y no probabilístico, que se va a ser intencionado, de bola de nieve, o sea, voy a coger las personas que realmente quiero, o esas personas me van a proporcionar nuevas personas porque conocen, como hablaba de lo de las residencias, por ejemplo, y esa muestra se va a hacer cada vez más grande y más representativa. Pero no es un modo probabilístico ni matemáticamente tan demostrable como el anterior. Y bueno, y con esto hacemos un resumen de lo que es la investigación en salud, totalmente aplicable al mundo de los mayores y a la investigación en geriatría. Un saludo.